Bueno, este es uno de nuestros tesoros guardados ahí, pues como buen paño en la programación de Radio Laredo. De vez en cuando lo volverán a escuchar en esos minutos que les regalamos de grabaciones que se han producido aquí en la radio o que hemos recogido en plena calle, como era el caso con los niños de hace unos años del Pablo Picasso, del Colegio Pablo Picasso, que recuperaron hace años también el canto de las marzas. Una de las personas que fomentó esa recuperación está con nosotros esta mañana, Hilario González. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Durante cuántos años, siempre se me olvida, director del Picasso?
25. Director 25.
Sí. 25 años y bueno, pues con una trayectoria muy amplia como maestro, como director del propio centro, y con la inquietud de recuperar estas marzas que vuelven a cantar esta tarde a las 7 los niños ahora del Picasso, Hilario.
Sí, hoy lo hacemos a las 7 porque el día 28 quedaba mal para los niños, había un periodo vacacional. Y entonces decidimos hacerlo hoy, que al fin y al cabo es lo mismo, porque de lo que se trata es de salir a la calle y recordar a los laredanos y cantar las marzas, viendo que aquello fue un intento de recuperación de algo que mucha gente aquí creía que no había existido nunca, pero que el colegio investigó y demostró, yo creo, que sí había existido alguna vez. Fue Miguel Moral, el compañero del colegio, el que investigando descubrió coplas marceras, ¿no? Que hablaban de ya los pescadores van a la costera, eso no podía ser en Ampuero, ¿no? En Ramales.
Claro.
Entonces tenía que haber sido aquí, y recomponiendo las estrofas, pues construyó él sobre todo unas marzas que son las que vamos a cantar hoy.
Y que son las que recuperan año a año los chavales de los últimos cursos normalmente del centro, ¿no?
Sí, pero además también hay otros que lo hacen. Es decir, yo, desde que me jubilé, que ya hace 13 años, es increíble, pues he ido todos los años a que los niños no perdieran las canciones que siempre les enseñábamos, ¿no? Miguel en sus cursos y yo ya en sexto a los mayores. Y al final salían del colegio sabiendo 8, 10 o 12 canciones de su pueblo, que creíamos que era importante, ¿no? Y eso lo sigo haciendo. Es decir, no solo vamos hoy a cantar las marzas, sino que ya en el ayuntamiento, ante la autoridad, por decirlo así, pediremos permiso para cantarlas o rezarlas, como se decía, y las cantaremos, creo yo, además de cantar una serie de canciones de Laredo que les he podido enseñar. Este año lo he tenido más fácil porque ellos tenían una actividad respecto a la residencia de ancianos, a la que íbamos siempre en Navidad a cantar canciones, villancicos, etcétera, y les habían enseñado a los niños alguna canción, con lo cual yo lo he tenido más fácil para enseñarles alguna más. Es decir, que hoy el recital, después de cantar las marzas, será un pelín más amplio que otros años. Pero vamos, en todo caso, pues son 8 o 9 canciones que los niños conocen, pero también mañana los niños de 3 años, 4 y 5, con Marga, con mi mujer, van a cantar las marzas por el barrio. Y eso lo hace también todos los años, desde siempre, ¿no?
Que ya a los de 3, 4 y 5 años, cuando luego son más mayores, les van sonando esas canciones.
Ya,
esto, esto lo aprendí yo, esto me lo enseñó Marga o cualquier otro profesor, pero vamos, que ya les van sonando esos temas, ¿no?
Si los
desconocían. Que
sí,
algunos,
los niños van con su vestimenta, van con sus cuévanos, allí por el barrio, y la gente se porta muy bien, es decir, les echa cosas a los cuévanos. Bueno, luego tienen para merendar 1 mes y medio, o sea que quiero decir que los niños se van para el cole más contentos que nada, ¿no? Y bueno, a Marga le gusta, y con las compañeras de educación infantil la llaman y ella va encantada, ¿no? Ahora mismo está ensayando, ¿no? ¿Por qué no quiso cantarlas hoy? Porque dice, después de la semana de vacaciones, como salga a cantarlas hoy, igual a alguno se lo ha olvidado, que son muy pequeñitos, ¿no?
Claro.
Entonces hoy va a repasar.
Que vayan rodando otra vez, volver al cole después de una semana de descanso.
Eso es, hoy va a repasar,
¿no?
Un poco.
Eso es.
Y ya mañana las canta por la mañana allí en el barrio, ¿no? Que es muy entrañable, ¿no? Porque con esos niños la verdad es un poco más complicado.
pero es muy, muy simpático verles tan, tan pequeñines con sus atuendos, ¿no? De salir a cantar las marzas también a su modo, ¿no? Y,
sí, sí,
y las
sí.
canciones de toda la vida de Laredo, ¿no? O parte
luego.
De esas canciones.
Sí, sí,
¿no?
Es muy, muy bonito. O sea, yo creo que cuando nosotros recuperamos las marzas, la gente en Laredo, al ir desde aquí, desde la Casa de Cultura, que íbamos hacia la, el Ayuntamiento Viejo, Plaza de la Constitución, algunos que nos conocían nos decían, ¿dónde vais? O sea, ¿qué hacéis? No, vamos a cantar las marzas. ¿Y eso?
Que yo recuerdo que los del Picasso van a cantar las marzas. Digo, ¿que los del Picasso qué?
¿Qué?
O sea, ¿cómo que van a cantar las marzas?
Claro.
Porque, claro, nosotros les hemos seguido año a año y aquí hemos estado hablando con vosotros prácticamente todos los años.
Claro,
y era un poco
yo...
como las marzas en Laredo, ¿no? O sea,
sí, sí.
Un poco extraño, ¿no?
Yo, por ejemplo, que soy de Cabezón, de La Sal, pues allí no tendrías que estar planteando estas cosas,
claro,
porque
no.
Las marzas son algo vital, es decir...
Es una de las fiestas, de las celebraciones importantes del año.
Sí, sí, es clave. Yo hoy a los niños les llevo recortes de periódico para que vean cómo las marzas, sobre todo en Occidente, en el occidente de Cantabria, son algo estructural, es algo que los coros buenos cantan por las casas. Y yo les cuento a los niños... Por muchas cosas, porque entre canción y canción, bueno, pues hay que entretener un poco la cosa, tampoco va a estar cantando todo el rato. Y les cuento anécdotas y cosas, por ejemplo, ¿no? Cuando yo era un niño en Casar de Periedo, cantábamos las marzas puerta por puerta, nos daban cosas, pero es que una vez sacamos dinero para comprarnos un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, claro, en los años 60. Comprarte, tener medias del equipamiento de fútbol,
para
eso era
la
un lujo.
Equipación famosa de fútbol.
Eso, o sea, era un lujo
eso
que no tenía
mucho,
nadie, ¿no?
Eso fue mucho dinero, ¿no?
Mucho,
eso era un
¿no?
Lujo.
Nos iban dando por las casas, claro, casa a casa, porque primero te daban cosas, íbamos a merendar y tal. Y luego ya fuimos aprendiendo de, oye, si nos dais algo, pues compramos para jugar al fútbol el equipo aquí del pueblo. Es decir, que las marzas allí se viven con mucha intensidad, ¿eh? Y también les explico a los niños que no todas las coplas marceras son iguales. Es decir, si ellos van a otros sitios, pues verán que empiezan de otra manera o dicen alguna cosa distinta, porque son cantos populares, ¿no? También se les explica que cuando los cantos son populares, son gente del pueblo la que ha, digamos, compuesto esas canciones, y entonces eso de en Laredo saben mucho de eso, ¿no? Porque aquí hubo compositores populares muy importantes, muy interesantes, que dejaron canciones que se siguen cantando, ¿no? Como las que vamos a cantar hoy nosotros.
Y eso ha mantenido esa tradición también y esa diferencia o pequeñas diferencias de las marzas con los temas propios de Laredo, como lo de la pesca, los pescadores, la referencia a los pescadores que nos contabas antes, y si te metes más hacia el interior de Cantabria, las referencias son pues a la zona más montañosa, a los prados, a los campos, va adaptándose a lo que tenemos en el entorno, ¿no?
Efectivamente, porque es un canto de primavera, es decir, las marzas son un saludo a marzo y a la primavera, ¿no? Pero en el marco de ese saludo, claro, la gente lo vincula a su vida cotidiana, ¿no? Y la vida cotidiana aquí, pues era la pesca, y la vida cotidiana en el interior era sobre todo la agricultura y la ganadería, ¿no? Y entonces las coplas tienen también mucho que ver con esas cosas, ¿no? Las coplas marceras. Y para nosotros, para el colegio, pues... Bueno, supone un orgullo, ¿no?, haberlo recuperado y que en Laredo se hayan animado, por ejemplo, las panchoneras, que me han dicho ya las han estado cantando.
Ayer han estado,
eso sí. Es, y entonces haya un ambiente en torno a marzo que no había y que hemos conseguido que le haya. Y bueno, yo creo que el colegio por ello puede estar satisfecho, ¿no?, como está satisfecho, yo creo, por todas las cosas que están haciendo, ¿no? Es decir, yo voy casi todos los días por ahí, bueno, tengo ahí a los nietos, pero aparte de eso, pues hablo mucho con los compañeros, con Samuel, con el equipo directivo, y hay que ver, ¿no?, la ilusión que le ponen a todo, es decir, que es lo que a mí me ha animado siempre a seguir yendo al cole, ¿no?, porque vas al cole en el que estuviste tanto tiempo y ves que el colegio intenta continuar una dinámica pedagógica que quiere llegar a que los niños sean personas que vean el mundo de una forma crítica y lo intenten mejorar, ¿no? Y para eso, pues bueno, pues tú hablas con Samuel, a mí me llama muchas veces, y le derrocha ilusión. Es decir, dices, así da gusto, ¿no? Estar en la enseñanza. Y no solo es en ese colegio, o sea, en todos los colegios, ¿no? No solo de Laredo, sino de Cantabria, se hacen muchísimas cosas, fuera de lo que estrictamente te pediría el programa. Es decir, muchísimas actividades extraescolares, de salir del cole, de dormir fuera del colegio, de llevar a los niños de excursión a distintos lugares. Y eso tiene mucho trabajo que hay que, yo creo que la sociedad valora, ¿no? O sea, en el Picasso, pues tienen un programa en el que los niños han ido a Roma, han ido a Atenas, han ido a Lisboa.
El Erasmus Plus, sí.
Claro, es una cosa increíble. Entonces, esa experiencia que tienen esos niños con 11 años, eso no se olvida nunca.
Conseguir viajar fuera, claro, durante unos días a otro a otro país, en este caso, o a otra
y
comunidad.
Convivir, también, convivir con alumnos.
También van a otros municipios en España.
Sí.
Eso es espectacular para niños de esas edades, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo cuando en principio tuvimos la EGB, cuando empezó el colegio en 1985, que por cierto ahora se va a celebrar el 40 aniversario.
40 años ya, sí.
Pues cuando teníamos la EGB nosotros teníamos alumnos mayores, y los hemos llevado a Sevilla, a Lisboa, a Barcelona, a Madrid, a Toledo. Yo creo que esas experiencias de ir a Lisboa, de ver el Museo Carlos Gulbenkian, o de ver la Universidad de Salamanca o la de Coimbra, donde, por ejemplo, en Coimbra pues queríamos que comieran ahí en el bar con los propios estudiantes portugueses. Es decir, eran experiencias que yo creo que no se les olvidan, porque yo veo a muchos alumnos ahora mayores y dicen, jo, es que aquello fue interesantísimo y no se me va a olvidar. Con eso ya te han alegrado el día y la semana, ¿no? Y ya te quedas satisfecho. O sea, que yo creo que la dinámica pedagógica en general en los centros educativos es muy fuerte y en ese sentido yo creo que hay que valorarlo socialmente y hablar de los maestros como personas que se comprometen con la educación, ¿no? Evidentemente, pues claro, no todo el mundo es igual y no todos somos iguales en cualquier profesión, pero en general es una profesión comprometida y vocacional.
En el programa que hacemos aquí en Radio Laredo, Educando Laredo, que va van pasando por nuestro estudio pues los centros escolares o los dos institutos, van ahí cada semana con sus propuestas, diferentes edades, diferentes intereses, diferentes asignaturas, pero todos ellos hablan de esa vinculación con el formarse de otra manera, ¿no? Con esos viajes, esas actividades, esas excursiones, que dicen, no, es que se van de excursión o se van de viaje o... pero fomentan el conocimiento de otros idiomas, fomentan el aprender inglés, ¿para qué aprenden inglés o francés, el que bueno, pues lo une a su formación, ¿no? Y aquí mismo sentados han contado, uy, es que, jo, me costaba hablar mucho inglés, pero he vuelto del viaje y vaya, ahora ya me he soltado más, ¿no? Que dicen ellos, me he soltado, ¿no?
Sí, sí, claro, no, por parece, supuesto.
Es porque... las asignaturas que ellos tienen, saber para qué las tienen y que pueden ser útiles. A ver, evidentemente son útiles, ¿no? Pero saber que realmente, notar ellos que son útiles, ¿no? Y eso es lo que percibes cuando te lo cuentan, ¿no?
Claro, porque todo eso, ¿a qué contribuye? Pues a lo que decía al principio, ¿no? A formar personas, no solo para entender el mundo, porque de antes había cierta pedagogía, porque sabemos que en el mundo de la pedagogía hay muchas corrientes y muchas propuestas, que decía, hay que educar a los alumnos para entender la sociedad y vivir en ella, es decir, para encontrar trabajo, para... Y resulta que nosotros lo que planteamos en el programa pedagógico, en el proyecto pedagógico del colegio, además era, no, hay que formar a los alumnos para entender el mundo y para intentar que las cosas que vean mal las intenten mejorar. O sea, educar críticamente sobre las cosas, no hacer personas que se conformen con todo lo que ven, sino que de alguna forma intenten ser críticos con la situación, ¿no? Y mejorarla. Y yo creo que todo eso que tú has dicho de las actividades que se hacen contribuyen a eso, ¿no? Contribuyen a eso y, bueno, pues ojalá algo podamos cambiar. Bien es verdad que nosotros, que empezamos en los primeros años 70... en la educación, en un mundo, bueno, pues donde en España había una dictadura y donde, en fin, la enseñanza, pues era una enseñanza acrítica y una enseñanza poco formativa, íbamos a los colegios, aquella generación, con un ánimo tremendo por cambiar el mundo, por cambiar las cosas, por hacer cosas distintas. Llegabas al colegio, ¿hay laboratorio? No, vamos a montar uno. ¿Se sale a dar clases fuera del colegio para ver la realidad social del barrio?
¿Estás
no,
loco? Pues ¿cómo se va a salir fuera de clase a dar clases?
¿Dónde
¿no?
vas? ¿Dónde vas? Bueno, pues nosotros, esa generación, para mí fue irrepetible. A mí algunos compañeros me dicen, es que nosotros hicimos. Y yo, ya, hombre, pero es que estamos en otro mundo, en otra realidad, y las cosas se hacen de otra manera. Los profesores son de otra manera porque la sociedad es de otra manera. Todos somos diferentes, todos hemos ido cambiando. Pero en general, se siguen manteniendo las ganas de hacer una enseñanza que integra al alumno, donde el alumno esté feliz. Es decir, lo cual no quiere decir que no haya que trabajar. Eso siempre se lo decíamos nosotros, ¿no? Es decir, aquí intentamos en el cole que aprendáis y podáis ser felices en la medida en que venir al colegio no suponga ningún trauma, sino todo lo contrario, que os dé alegría, ¿no? Pero eso sí, para aprender hay que trabajar. Es decir, Freud decía que es mucho más fácil estar por ahí jugando o algo así, que sentarte en una habitación un domingo a estudiar porque el lunes tienes un examen. Es evidente, la cultura, decía él, reprime, claro, reprime ciertas cosas, ¿no? Pero te da mucha ilusión en otras. Y eso sí que se lo decíamos a los alumnos. Estar a gusto sí, pero trabajar también, porque es lo que os va a formar para después poder hacer las cosas mejor, ¿no?
Incluso ahora en algunas empresas, hablando ya no solo de formación, sino de trabajo, les instan a que no solamente se vuelquen en el trabajo, sino que se vuelquen también en la relación personal entre los propios trabajadores, los propios compañeros, que es algo que es muy llamativo, pero que se está fomentando ahora, pues en empresas grandes, evidentemente, ¿no? Pero que se está llevando también al trabajo, no solo al estudio,
claro,
¿no?
Es que es fundamental.
No te centres solo en trabajar, sino en relacionarte con el compañero, claro, que tienes al lado o enfrente, ¿no?
Claro, en los proyectos educativos que nosotros hacíamos, el proyecto ecológico, o el proyecto de modificación de la conducta, o el proyecto de biblioteca, en fin, todos los proyectos tenían ese contenido, ¿no? El intentar que los alumnos entre sí fueran solidarios, que se ayudaran, que valoraran la amistad, que cuando se fueran del colegio siguieran sintiendo somos alumnos del Picasso, que es lo que Samuel ahora insiste mucho, ¿no?
Porque él lo fue, él fue
él
alumno.
Él lo fue,
y
sí, sí,
director,
bueno,
¿no?
Yo parece que le veo la cara allí sentado.
¿Te acuerdas?
Muchísimo, porque es que además estaba con mi hija, la pequeña, en clase, ¿no? Era una clase muy especial, muy participativa, no se me olvida, ¿no? Entonces él insiste en eso ahora, ¿no? En que los alumnos puedan estar a gusto, puedan intentar ver las cosas con otra perspectiva, y eso es lo que les está haciendo llevar a que el niño, cuando sale, como él dice, yo soy del Picasso, ¿no? Es decir, de alguna forma te identifica, como otros de otros centros educativos puedan sentirse orgullosos de sus propios centros, ¿no? Muy importante eso.
Y muchos de esos niños han arraigado amistades que luego han durado en el tiempo porque las han arraigado en el colegio.
Sí.
En su relación de clase, de patio, o sea.
Yo sí de algo me arrepiento, fíjate, se lo digo a muchos alumnos que me vienen a saludar, digo, yo tuve que haber hecho un cuaderno, fíjate qué cosa más sencilla, ¿no? Con todos los niños que iban pasando al terminar la enseñanza, vienen octavo, vienen sexto, ¿no? Uh-huh. Y ahora, decir, pues año, no sé, a los 10 años, pues este niño estudió tal, o este fue electricista, o este fontanero, o este hizo una ingeniería en no sé dónde y está de profesor en el Reino Unido, como los tenemos, ¿no? Porque yo a muchos les sigo la pista, y sé que ha habido una generación de gente que ha estudiado mucho, que han salido gente importante, y otros que, bueno, que están haciendo otro tipo de oficios tan dignos como cualquiera, ¿no? Y haber puesto, pues fulanito terminó y hizo tal, el otro hizo cual, un cuaderno, fíjate qué sencillo, ¿no? Y yo ahora se lo digo a mi hija es profesora en Ampuero de dibujo en el instituto de secundaria, y le digo, procura si puedes guardar, aunque sean los registros de notas, ¿no? Es decir, hombre, en el colegio eso sí está guardado, en el archivo, pero en un cuaderno, los registros de notas de los alumnos que vas teniendo.
Sí, de una manera quizá más personal, ¿no?
Más
que la
personal,
propiamente académica, ¿no?
Más que académica.
Que eso sí se guarda y se lo guardan los centros.
Claro, por supuesto,
claro.
Eso está allí.
Claro.
Y tenerlo, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido bonito, sí.
La forma de ver que ese alumno que empezó tímidamente con las primeras letras, ¿no? En un momento dado, pues acaba de, en cualquier estudio, en cualquier formación, en cualquier trabajo, que le sirve para la vida.
Claro, te estamos dicen, hablando pues, de tal una niña que está en Australia y está investigando sobre el cáncer le han publicado, te entra un orgullo tremendo, ¿no? Y dices, bueno, pues, pero esto, y claro, encima te dice el padre, no, y es que vosotros hicisteis porque les inculcasteis la idea de aprender y de
idea,
tal,
eso es.
Y ya pues dices, bueno, pues algo habremos hecho bien, aunque evidentemente también nos habremos equivocado, ¿no? Uh-huh. Pero algo habremos hecho bien.
Ya que nos hemos metido en esta harina educativa que es muy interesante, Hilario, tu perspectiva y tu experiencia, ahora mismo hay un debate enorme sobre precisamente estos días de vacaciones que han tenido los niños, ese periodo de una semana de vacaciones cada dos meses lectivos. ¿Cuál es tu opinión en este aspecto? ¿Por dónde va esta...?
Hombre,
¿o dónde crees que va a ir esta...?
Te la puedo decir con cierta profundidad porque yo estuve en el origen de la cuestión. Es decir, yo cuando me jubilé estuve 10 años en el Consejo Escolar Regional.
Sí, aquí estuviste hablando
desde el Consejo. El Consejo Escolar Regional consiguió, por primera vez en España, de esto no se habla, pero conseguimos un acuerdo educativo que ahí está escrito, firmado por todo el mundo. Todos los partidos políticos, todos los sindicatos, todas las asociaciones de madres y padres.
No solamente los profesores.
Los representantes del empresariado, o sea, de la CEO, es que ahí estaba todo el mundo, éramos casi 40. Y eso está firmado por todas las organizaciones. Es más, fuimos al Parlamento Regional porque había que, digamos, trasladarlo a un proyecto legislativo. Y nos invitaron a estar en la platea aquella, ¿no? Y todos los que salieron a intervenir, desde el PP hasta Podemos, pasando por Ciudadanos, cuando aquello, es decir, todo el mundo, el PSOE, salió allí y nos felicitó, ¿no? Estábamos ahí arriba diciendo, oye, pues qué bien, ¿no? Todos los partidos. Ese acuerdo está vigente mientras no se cambie. Y en ese acuerdo se hablaba de este calendario. Pero no solo por un problema o por una cuestión de tiempos, sino era algo más profundo. Intentábamos mejorar el aprendizaje de los alumnos y alumnas, es decir, mejorar los ritmos de aprendizaje. Experiencias había habido en Francia, que lo hace muchísimos años, y sabíamos que aquí, por la dinámica social existente, podía causar problemas estas semanas, ¿no?, cada dos meses. Pero nosotros nos reunimos con la Federación de Municipios y nos reunimos para instar a los ayuntamientos, a las instituciones, para que en esos periodos hicieran algo que atenuase los problemas que podrían ocasionarse de conciliación, ¿no? Y hay muchos ayuntamientos que lo hacen. Es decir, estas semanas tienen abiertos colegios o tienen abiertas dependencias que permiten a las familias que lo necesitan ir en un horario prácticamente parecido al del colegio, incluso a veces más amplio, ¿no?
El propio Ayuntamiento de Laredo fomenta ese tipo de actividades en esos periodos.
En esos periodos, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos, uno, que los centros educativos no son recogedores de niños. Esto es importante decirlo.
Que se nos olvida a veces, ¿no?
Los centros educativos sirven para educar y enseñar. Y evidentemente conciliar la vida de la gente en la medida de lo posible. Pero yo siempre ponía ejemplos, muy igual hasta podían calificarse algo demagógicos, pero no lo son. Es decir, una persona trabaja de 3 a 10 de la tarde. Concílieme usted con el colegio semejante panorama. Otra persona entra a las 6 de la mañana y trabaja de 6 a 2. Pues usted me dirá a mí a las 6 de la mañana qué hacemos. Es decir, el colegio tiene un horario. Y tiene unas dinámicas pedagógicas. Y yo defendí aquello porque Ramón Ruiz, que era el consejero de Educación, yo creo que cuando aquello ya estaba él, porque primero estuvo Rosa Eva y él fue director general, y ahí se me transmutan un poco los tiempos. Pero Ramón, que era una mente pedagógica privilegiada, que conocía los colegios como no os lo podéis imaginar, todos los colegios de Cantabria, y que hizo esta propuesta fundamentada pedagógicamente en la importancia de los tiempos, en la recuperación, etcétera, nosotros creímos que eso era mejor y que íbamos a aprobarlo. El primer año reunimos a todos los colectivos para ver cómo les había ido la cuestión. Y bien, ahí no hubo planteamientos críticos. Los únicos planteamientos críticos que hubo fue por parte de los alumnos, especialmente de bachillerato, que decían que algunos profesores habían utilizado esos tiempos para poner deberes y que al volver del periodo vacacional había 14 exámenes. Y dijimos no.
Que tenían que trabajar casi más que si estuvieran en clase, ¿no?
Entonces, la Consejería de Educación mandó recomendaciones. No, esto no es para eso. Si es un periodo de descanso, es de descanso. Es decir, los alumnos y alumnas no tienen por qué trabajar, tienen que descansar. Y ese era un problema. Pero a partir de ese problema no hubo muchos más. Siempre se ha dicho que convendría hacer una valoración crítica de la situación. Y yo eso no lo veo mal. Es decir, yo sí creo que pasado un tiempo, los años que han pasado, los distintos colectivos pudieran valorar la situación, ver si ha sido un acierto o no, ¿eh? Pero no con los planteamientos que tiene la Federación Regional de Padres, ¿no? A los que conozco personalmente porque estuvieron en el Consejo conmigo. Pero yo con toda amabilidad, porque sé que ellos intentan mejorar la educación de los niños y mejorar la situación, les puedo decir que creo que se equivocan. Es decir, el otro día han planteado, no sé si 11 medidas para llevar a cabo, algunas de las cuales son un poco, es decir, que los profesores durante ese tiempo hagan formación y vayan a,
oiga, entonces no descansan.
Yo hago formación, objetivo, ¿no? Muchas veces, claro. Los profesores a las 7 de la tarde, hacen cursos y hacen mil cosas, o en julio o cuando sea. No estáis vosotros sencillamente para decir esas cosas, porque yo, si les viera, que lo procuraré hacer, sí les diría, hombre, solo os faltaba proponer una última medida, que los maestros y profesores no hagan ninguna actividad fuera del horario escolar. ¿Qué os parece?
Uf, entonces estaríamos fatal, por lo que contábamos antes.
¿Qué os parece?
¿No?
Porque claro, lo que vais a conseguir con estos planteamientos de si la jornada de junio, de si la jornada de septiembre, de si los periodos de descanso, que siempre hablamos de lo mismo, hay que hablar más de los alumnos por aula, de los medios educativos, del planteamiento pedagógico de los centros educativos, de todo eso, porque es que si no, un día los maestros o profesores dicen, es que nos hemos hartado de que no se nos considere bien nuestro trabajo. Entonces, ¿qué te parece si no hay excursiones? Porque eso no es obligatorio, O sea, vamos a ver si eso entra en la cabeza de todo el mundo.
Claro, eso no entra propiamente en la labor de un maestro de un colegio.
Hombre, tú no tienes por qué irte a Roma una semana
con la responsabilidad de llevar a 10, 15, niños. 20, 40 niños contigo.
Yo cuando iba a Lisboa, volvía para acá muy cansado y muy feliz, con los niños.
Pero con la responsabilidad de llevar a esos niños contigo.
Eso te mantiene en tensión permanentemente,
claro.
La mañana y la noche. Claro. Entonces, yo creo que no está bien planteado, sobre todo, porque la Federación de Padres podría reunirse a menudo con las asociaciones de padres de los centros, venir a Laredo, venir a ir a Castro, ir a no sé dónde, tener reuniones para que observaran que no hay ningún problema. Es que esta es la cuestión. Hemos comprobado nosotros que haya algún problema en Laredo. Me refiero, puede haber gente que diga, ay, qué mal me viene y tal. Pero problemas graves, donde la gente, no sé, salga a la calle o se manifieste contra el calendario o diga, ¿dónde vamos a parar? No, entonces, no creemos problemas donde no los hay. ¿Valoremos la situación? Sí. ¿Miremos a ver si es mejorable o no? También. Pero, hombre, no cuestionar las cosas de una manera así tan radical que no tenga sentido, que es lo que yo creo. O sea, es decir, resumiendo, ¿no? Yo estuve en la gestación de ese calendario. Creo que lo hicimos con buena voluntad, en periodos bimensuales con un descanso, que a veces tampoco es tan dramático. Siempre había históricamente unos días de descanso en carnaval. Había dos, o incluso algún año tuvimos tres. Es decir, ahora estamos hablando de cinco. Tampoco es una cosa dramática, ¿no? Pero yo comprendo que haya gente a la que le venga mal. Y tiré de los abuelos, como en mi caso. Y yo pues me esfuerce con los nietos, como otros abuelos, pero eso es todos los días, no solo es en estos periodos vacacionales, ¿no? Y creo que hay que analizarlo, y yo pienso que en ese análisis la valoración global con algunos planteamientos críticos será positiva, yo creo.
esa necesidad a veces de tirar de los abuelos para poder que recojan a tus hijos, que les lleven al colegio, que les tengan por la tarde o en según qué horarios de trabajo, eso también es algo que tenemos que pensar la sociedad en conjunto, no solo los colegios o la educación, es algo que nos tenemos que plantear muy serio, ¿no? Que no se tenga que recurrir a la propia familia para mantener pues eso, esa relación con los hijos o tener más tiempo con los hijos.
Claro, porque la sociedad no ha sido capaz de dar...
Está montado el horario laboral
la
como...
La sociedad no ha sido capaz de dar solución a esto.
Claro.
Es decir, la incorporación de la mujer al trabajo, algo que ha sido trascendental, todo en la vida conlleva contradicciones. Es decir, en la vida...
Pros y contras de todo,
pros y
¿no?
contras.
Efectivamente.
Entonces, evidentemente eso es un pro, porque la mujer... quiere ser independiente, tiene derecho a trabajar, solo nos faltaba a estas alturas, ¿no?, cuestionar la situación. Pero eso sí conlleva problemas. Entonces, bueno, pues cuando el trabajo tiene una remuneración más adecuada y tal, pues puede haber contrataciones de personas que cuiden, ¿no? No digo mujeres, digo personas que cuiden a los niños y niñas de una
o
de otra
manera. Más empleo, ¿no? De esa manera.
Pero dada la estructura social que hay en España, los salarios, etcétera, la sociedad lo ha resuelto tirando de los abuelos, ¿no? De hecho, se plantea que si los abuelos un día dijéramos radicalmente hasta aquí y esto se acabó, se podría ocasionar un drama social.
Eso sí que sería un drama de salir a la calle, entonces.
Un drama social grave, ¿no? Sí. Ahora, que vayamos dando pasos para que, en fin, los tiempos no educativos, pueda haber alternativas de ludotecas, de planteamientos pedagógicos alternativos, de cuidado de los niños y niñas en tiempos no escolares. Pasos se van dando, evidentemente, tú hablabas de Laredo, pasos sí. se van dando, pero queda mucho por hacer porque la estructura de la sociedad hoy por hoy no ha sido capaz de dar una alternativa global, ¿no? Yo recuerdo cuando en un programa de un partido político dijo, vamos a abrir los colegios, no sé si dijo 24 horas todos los días del año, un disparate tremendo, ¿no? Yo decía, ahí va, que los llevan a dormir también. Entonces, aquello, cuando yo lo oí, dije, pero vosotros estáis calculando la importancia económica que tendría simplemente abrir los colegios todos los días hasta las 8, por ejemplo, poniendo a partir del horario no lectivo a cuidadores con una cierta titulación, claro, que cobrasen un salario digno en toda España. Bueno, pues hay que calcular lo que estás diciendo, porque es que si no, te pasa como en aquella consejería donde yo era miembro del Comité de Directores Regional, por eso conozco creo que un poco la educación, estuve 10 años en el Comité de Directores que representábamos a todos los directores de Cantabria, ¿no? Uh-huh. Y un año la consejera Rosa Eva Díaz Tezanos, con muy buena intención, planteó los libros gratuitos para todo el mundo. Para todo el mundo, en todos los centros educativos, privados, públicos, todo el mundo. Lo mismo daba para uno que sus padres ganaran 100.000 euros que otros que ganaran 24. Y el comité le dijimos, pero ¿sabe lo que estás haciendo? Es decir, ¿tú sabes lo que económicamente va a suponer esto, aparte de cierta injusticia, ¿no?, respecto a igualar a todo el mundo, ¿no? Bueno, se hizo, nos mandaron unos cheques al colegio, les dábamos a los alumnos iban, compraban, todos gratis, ¿no? Y al año siguiente se lo tuvieron que replantear, porque aquello no se sostenía en aquel momento, no sé ahora, ¿eh?, pero en aquel momento no se sostenía. Así que con las medidas que se plantean hay que tener cuidado para no caer en planteamientos que incluso puedan rozar la demagogia y estrellarse contra una pared, ¿no? Pero en fin, en lo del calendario, pues si tiene debate, bienvenido sea. Yo no tendría inconveniente en venir aquí, en hablar más despacio, más detenidamente sobre la cuestión, pues con algún padre o madre que lo viera de otra manera para poder confrontar amablemente las cosas, ¿no? Porque esto sí que debe de generar debate. Debate social, debate educativo, debate pedagógico. Y en el marco del debate salen las síntesis de las cosas, ¿no?
Y de ahí salen las ideas, las propuestas y las posibilidades de ir evolucionando, ¿no? Eso en materia
es.
De educación, de cosas...
O sea, si la propuesta es... Claro. Y volver al calendario tradicional. Y yo digo, ¿y en vacaciones de Navidad quién cuida a los niños? Es decir, si es que será una semana o será después o será el verano, será... Ese es un problema.
O el
que sabes antes de tener hijos. Es decir, esto se sabe que existen las vacaciones, que a los niños les salen los dientes y que tienen fiebre y que dan guerra y todas esas cosas se saben. Y que van a ir al colegio y que al salir del colegio y que tal. Entonces, tienes que ser un poco responsable y saber la que se avecina cuando se tiene un hijo o dos, ¿no? Entonces, ¿quiere decir eso que quien los tienen deben de plantearse absolutamente todo lo que va? No, deben de exigir que las instituciones tengan alternativas y que el Estado afronte el problema con las ayudas necesarias. Para eso se pagan los impuestos, que hay mucha gente que no quiere pagar impuestos, y luego vas al hospital porque te has caído en la calle y te ha dado un mareo. No, hay que pagar impuestos. No te fíes nunca del que te diga, decía un viejo socialdemócrata alemán, no te fíes nunca del que te diga que no hay que pagar impuestos, porque algo esconde detrás, ¿no?
Algo va mal ahí, ¿no?
Algo va mal. Entonces yo creo que sí, que hay que pagar impuestos y luego exigir al Estado, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a las instituciones, que ayuden a las familias, que es fundamental, ¿no? Pero las familias también deben ser conscientes de su propia situación y de su responsabilidad.
De la misma manera que te planteas otros temas, otros asuntos, cuando te planteas tener un hijo, pensar también que lo del colegio es un momento determinado, unas horas determinadas, un ciclo a lo largo del año, y también tener en cuenta esas fechas de vacaciones, o periodos de vacaciones, o periodos de descanso, ¿no? Como han tenido los chavales hace unos días.
Bueno,
ya ven que con Hilario podríamos estar hablando de educación y de temas sociales relacionados con la educación durante horas y horas y horas. Recojo ese guante, Hilario, la idea de, bueno, pues plantear aquí mismo en Radio Laredo un debate con personas que opinen si sí o si no con esos cambios o esas modificaciones en el calendario escolar, ¿no?
Yo tengo mucha amistad también con el que era presidente del Consejo en ese momento, Jesús Barriuso, y Barriuso es una auténtica autoridad pedagógica, ¿no? Un hombre que investiga sobre educación, que sabe muchísimo de todos los sistemas educativos del mundo, y por decirlo, aunque suene así un poco rimbombante, y es un hombre que si se lo digo, no creo que tuviese ningún inconveniente en venir, y él sí que sabe de esto, ¿eh? Él sí que sabe de esto.
Bueno, me apunta Tomás de manera muy divertida que no había móviles en aquel momento, ¿no? Con la clase, ¿no?
Eso era otra
pelea, ¿no?
Pero yo sí tengo las ideas muy claras respecto a esto. Ningún móvil en el centro educativo, lo tengo clarísimo. O sea, ningún
Tú lo tienes
móvil.
Claro.
Sí, yo sí.
No.
Yo sí, como mucha gente. Mira, el director de Reynosa, al que también conozco mucho, claro, tanto tiempo en la educación vas conociendo a casi todo el mundo. Sí. Hace años que no tiene móviles en el colegio, en el instituto, años. Y están, o sea, todas las evaluaciones anuales para ver cómo va la cosa son positivas y nadie lo cuestiona. Y no pasa nada. Y dices, no, pero luego le cogen. Ya, bueno, venga, pero han estado 6 horas sin cogerle, hijo. O sea, yo creo que eso es importante. 6 horas. Porque en el instituto, lo dice mi hija, es una fuente de conflictos, o sea, es que no genera nada positivo. Otra cosa es que un profesor te diga, tráele mañana que vamos a investigar aquí, quiero que tengáis uno cada uno. Eso es otra cuestión.
Pero
como
muy puntualmente,
piden,
¿no?
Como te pidan antes, lleva este libro o tráete mañana un recorte de no sé qué prensa, ¿no? Pero como norma, de hecho ahora la consejería, que dictó una orden, pues un poquito, el que quiera, el que mira a ver, el que le lleva, pero no le lleva. Pero
sí, una recomendación, vamos, sí.
Al final ha sido en eso cierto fracaso.
Claro.
Y ahora se está planteando la prohibición. Bueno, suena la palabra muy así, pero es efectivamente no llevar el móvil al centro educativo. Claro, dice que tienen que asegurar bien la legislación que lo ampare para que no haya, pues no sé, alguien que diga esto es cuestionable jurídicamente y se ha equivocado usted. Lo están preparando, pero van a acabar así, como algunos le dijimos al propio consejero, cuando alguna vez que he estado con él, es que hay que hacer las cosas de una vez, o sea, y estamos viendo que los móviles son un problema, o tenemos dudas sobre ver a los chavales por ahí mirando el móvil, 4 juntos sin hablarse, o sabemos lo que el acceso que tiene a disparates el móvil dándole a un solo botón. Claro, ya tiene esos remedios, pero me parece a mí que socialmente es dificilísimo. ¿Quién controla Internet? ¿Quién le pone puertas al campo? muy difícil, pero hombre, en el instituto o en el colegio no es tan difícil, no se trae y ya está.
Y se dedica el tiempo a la actividad propiamente formativa. Bueno, pues ideas quedan muchísimas planteadas en esta conversación con nuestro invitado, con Hilario, que venía a hablarnos de las marzas, y siempre, siempre acabamos hablando con él de educación por su larguísima
experiencia. Sí, pero recordamos al final que esta tarde a las 7, aquí en la Casa de Cultura, vamos a cantar las marzas.
Con los niños del Picasso.
Son los de quinto y sexto.
Son los niños del Picasso que cantan las marzas, los de quinto y los de sexto, los de los dos últimos cursos. Hilario, muchísimas gracias por el
esfuerzo
de subir aquí a la emisora, estar con nosotros y hablarnos de todos
estos temas. Que sois muy sensibles siempre a todo lo relacionado con la educación, y creo que eso es de agradecer.
Procuramos.
Muchas gracias.
Procuramos saber. Gracias.